Ponte al día.
La temperatura de la Tierra está aumentando debido al uso de combustibles, cuyos gases producen una capa de contaminación en la atmósfera. El aire que está debajo de esta capa se recalienta. Es el fenómeno conocido como efecto invernadero. Esta noche, en Ponte al Día, revisamos los problemas medioambientales actuales y sus posibles soluciones. El 75% de las emisiones de gases del efecto invernadero emitidos en los últimos 50 años se generan en los países industrializados, donde vive el 20% de la población mundial. El protocolo de Kioto, firmado por 36 países en 1997, pretendía reducir estas emisiones para proteger el medio ambiente, pero más tarde Estados Unidos decidió romper el acuerdo unilateralmente. Este es uno de los temas que analizan hoy tres especialistas que nos acompañan. Blanca Lozano es profesora de Derecho de la UNED y directora del curso de experto universitario en Derecho Ambiental. Renier Parmentier es director de Política Internacional de Greenpeace y Enrique Alonso García es titular de la Cátedra UNESCO en Medio Ambiente. Ellos nos hacen un repaso por los principales problemas medioambientales actuales. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Estamos aquí, como ha dicho Lourdes, con el profesor Enrique Alonso García y el señor Rémy Parmentier. Voy a presentarles brevemente, aunque no necesitan mucha presentación. Rémy Parmentier es el director político internacional de Greenpeace. Es experto en políticas ambientales y tiene mucha experiencia en temas de política ambiental internacional y especialmente en negociación de tratados. Por citar un caso reciente, ha sido el impulsor del acuerdo sobre el protocolo de Kioto entre Greenpeace y el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible en la última cumbre de la Tierra que tuvo lugar este verano en Johannesburgo. En cuanto al profesor Alonso García, ostenta la cátedra UNESCO Alfonso Martín Escudero de Medio Ambiente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es colaborador del grupo de investigación Friends of Thoreau sobre Medio Ambiente del Instituto de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Y actualmente es también Visitor Professor del Monterey Institute of International Studies de California. También tiene mucha experiencia en negociación de tratados internacionales y en este sentido podemos citar como una de sus últimas intervenciones que ha sido coordinador de la Unión Europea en la cumbre de La Haya sobre biodiversidad. Buenas noches, Rémy. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches, Blanca.
Bien, vamos a empezar como esta grabación, este diálogo que vamos a mantener se inscribe dentro del curso de experto en derecho ambiental. Primero comenzaremos hablando de uno de los problemas quizás más acuciantes que plantea en la actualidad la degradación del medio ambiente, para luego dar paso a alguna de las preguntas, si os parece, que nos han planteado nuestros alumnos. Pues empezando por este problema que decía y que yo creo que todos estamos de acuerdo que es uno de los más alarmantes, como es el recalentamiento de la Tierra como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, quería preguntarle a Rémy qué perspectivas aprecias de que salga adelante el protocolo de Kioto. Y en el caso de que saliera adelante, ¿consideras que sería una medida efectiva para, dada la no participación en el mismo de Estados Unidos, que es muy importante en cuanto a emisiones?
Bueno, yo creo que es muy importante que entre en vigor el protocolo de Kioto, no solamente porque es un primer paso imprescindible para atajar el problema a nivel internacional del cambio climático, pero también es importante poner en tela de juicio
y cuestionar
la guerra de la administración actual norteamericana contra el multilateralismo. Estados Unidos tiene dos agendas con el protocolo de Kioto. Uno es evitar tener obligaciones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero el segundo es debilitar el sistema de Naciones Unidas y debilitar el sistema multilateral para la protección del medio ambiente. Entonces, ahora hemos progresado bastante porque Canadá ha ratificado hace poco y queda pendiente la ratificación de Rusia. Una vez que Rusia haya ratificado, entra en vigor automáticamente el protocolo de Kioto, que lo quiera o no George Bush. Y es importante porque Estados Unidos no debe salir por la suya. Y hay precedentes de acuerdos internacionales muy importantes que han sido realidad pese a la oposición de los Estados Unidos. Uno, muy emblemático, es el convenio del derecho del mar, que Estados Unidos no quiere ratificar porque no quieren compartir la explotación de los recursos minerales submarinos con los demás, pero pese a esto, el convenio del derecho del mar ha entrado en vigor y está considerado como derecho internacional, incluso por el propio Departamento de Estado, pese al hecho de que formalmente Estados Unidos lo rechaza. Hay que aislar a Estados Unidos. En otras palabras, la cuestión es sobre qué base Putin va a tomar su decisión. Si él toma su decisión sobre una base de medio ambiente o de cambio climático, es evidente que va a ratificar. Si él toma su decisión en función de cuántos chechenos más Bush le va a dejar masacrar, pues a lo mejor va a ser más difícil sacar la ratificación de Rusia.
Pero en todo caso parece que Rusia dijo que sí en Johannesburgo, bueno, ¿no? A la ratificación.
Sí, lo que pasa es que los rusos son muy rusos, como tú sabes. Quiero decir que bueno, la administración es muy, muy pesada y el motivo por el cual es importante la ratificación de Rusia es porque el acuerdo de Kioto es que entre en vigor una vez que un grupo de países que representa el 55% de las emisiones al nivel de 1990, hayan ratificado y ya entra en vigor. Y hace falta esta ratificación de Rusia para, en ausencia de Estados Unidos, para que entre en vigor. Y luego, pues Estados Unidos habrá perdido el tren y no será la primera vez que
lo reconsidera su postura, ¿no?
Sí, bueno, además, bueno, George Bush no es presidente vitalicio, que, claro. Bueno, yo espero. Y Jesse Helms,
gracias a Dios, no pueden serlo.
Y uno de los grandes opositores a Kioto en el Congreso americano, Jesse Helms, ya se ha marchado y, bueno, las situaciones pueden cambiar, especialmente si entra en vigor. Porque, y eso era lo interesante en Johannesburgo. Lo que dijo con nosotros el Consejo Mundial de Empresas es que no es bueno para el mundo de los negocios que haya dos regímenes distintos en cuanto a emisiones y en cuanto a cambio climático. Entonces, si entra en vigor Kioto, yo creo que la presión sobre Estados Unidos va a ser más fuerte y otra vez, pues George Bush es un accidente de la historia en el mejor de los casos.
¿Está de acuerdo?
Sí, yo haría el mismo análisis. Quizá añadiría que además las concesiones que se han hecho a Rusia son bastante generosas, sobre todo en la contabilidad de masas forestales para no necesitar reducir las emisiones de CO2 en los acuerdos de Bonn y de Marrakech, con lo cual parecería demasiado extraño que Rusia no lo ratificara, la Federación Rusa.
Tienes razón, pero quiero decir, como he dicho antes, que Kioto es un primer paso, pero también cogemos Kioto como si fuera un tablero de ajedrez. Una vez que hay el tablero, pues veremos cómo mover las fichas, ¿no? Pero empezamos con Kioto, el tablero está puesto sobre la mesa y efectivamente es un primer paso y nada más.
Es un primer paso, pero muy importante, ¿no?
Sí, por todos los motivos que hemos dicho, incluido la necesidad de reforzar el sistema multilateral, contrariamente a lo que quiere Estados Unidos.
parece que es incluso insuficiente según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, ¿no? Que incluso cumpliéndose los compromisos de Kioto no vamos a conseguir ralentizar el...
Ya sabes que necesitamos tres planetas más si seguimos consumiendo en los 50 años que vienen, ¿no? Es una imagen, yo creo, que habla mucho. Si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo
y
ahora.
Tanto, sobre todo,
sí,
¿no?
Bueno, tanto la energía como los recursos de biodiversidad y lo demás, mineros, etcétera. Si seguimos a este ritmo, en 50 años necesitaríamos tres planetas más. Y la verdad es que no tenemos esos otros planetas. Entonces, los que dicen, oh, los ecologistas no son realistas, estos son unos soñadores, pues yo creo que los que sueñan son los que creen que van a encontrar dos planetas más para caber, ¿no?
Uh-huh. No, de todas formas, la política, en realidad, la política de utilizar fósiles como fuente de energía fue una política muy consciente de principios de siglo. Quiero decir que yo ahí soy más optimista, es decir, que los cambios en políticas energéticas son más fáciles, es un problema de voluntad política real, efectivamente, y de, pero que el mercado sí que está dando señales bastante claras de que ellos mismos perciben que tiene que cambiar, en cierto modo, la base fundamental de la economía basada en el petróleo, ¿no? Y eso es un problema más de tiempo que de otra cosa. El problema es si los efectos, por así decirlo, secundarios derivados de ese cambio son ya tan palmarios que va a llegar muy tarde ese cambio, ¿no? Pero la economía, yo creo que el mercado se está moviendo. Es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos más acuerdos privados aplicando el protocolo de Kioto en previsión de que lo ratifique Estados Unidos de los que lo hay en Europa o en España. En España no hay un solo proyecto, por ejemplo, que permita luego compatibilizarse de inversión en países de desarrollo, etcétera, ni de transferencia de emisiones en el mercado interno europeo. No hay ninguna empresa que esté planificando ese tipo de proyectos, mientras que las inversiones que se han hecho ya en esos proyectos en Estados Unidos son gigantescas dentro del TLC, del sistema con nafta. O sea que el mercado, en ese sentido, yo creo que tenía razón Remy, da unas indicaciones más claras de lo que creemos de hacia dónde puede moverse. Es más, yo creo que la decisión de Estados Unidos era más bien un lobby minoritario en Estados Unidos. El problema es que estaba cercano a la presidencia, el plan energético que ha dado lugar, además, incluso a la sentencia del juez federal, cuando se pidió por la oficina de contabilidad hace un par, no llega ni a un mes, al vicepresidente Cheney que presentara los récords de la negociación y con quién había hablado, etcétera, para ver si realmente el plan energético de Estados Unidos, que fue la base del rechazo del protocolo de Kioto, habían intervenido determinados lobbies, empresas sin transparencia, ¿no? Y aunque el juez federal dijo que en ese caso no había obligación de presentar la información, pues no la había pedido oficialmente el Congreso, sino por así decirlo el Tribunal de Cuentas. Entonces, aún así hay cierta conciencia de que realmente no es ni siquiera la posición mayoritaria económica norteamericana la que se opone al protocolo de Kioto.
Blanca, yo sé que tú quieres hablar de otros temas,
no,
pero
es que quería hablar...
Lo que dice Enrique es muy importante porque hay un aspecto también, y estamos hablando con estudiantes ahora, es que
pero que estudiantes muy cualificados, sí, ya licenciados, y además tenemos que tener en cuenta también que este es un programa abierto a todo el público, ¿no?
Entonces, justamente a este público le quiero decir que el mercado y las empresas no es una entidad monolítica. Y tampoco lo son los estados. Y hay, efectivamente, como lo dice Enrique, hay distintas sensibilidades y distintas visiones dentro del mundo de las empresas, y hay que animar y a las empresas que tienen esta visión de futuro, porque los dinosaurios pues desaparecerán, ¿no?
Yo creo que sí se está imponiendo en este sentido un cambio, ¿no? Pero hay un tema que me preocupa más y que me parece todavía más grave. Hemos hablado de las energías, de la necesidad de cambiar el sistema de energías para acabar con o por ralentizar el efecto invernadero. Pero precisamente aquí hay una pregunta que hace uno de los alumnos del curso de experto en máster, José Villalba, que tiene mucho que ver, y es el tema de la guerra previsible, o esperemos que no se llegue a realizar, con Irak, de Estados Unidos, que pretende realizar Estados Unidos. Yo me pregunto hasta qué punto no es una guerra cuyo trasfondo es el petróleo. No está, y sobre todo me pregunto que en el caso de que tenga lugar, y esta pregunta se la quería dirigir a señora Rémy Parmentier. Desde luego, ¿qué efectos puede tener medioambientales ya de por sí, aparte de que se está luchando por un tema de energía contaminante? ¿Qué efectos medioambientales puede tener? Porque plantea José Villalba que se ha sabido muy poco, y esto es cierto, de lo que ocurrió, de qué efectos tuvieron los incendios de los pozos de petróleo en la guerra por la invasión de Kuwait.
Sí. Mira, bueno, es evidente que Estados Unidos está empujando este tema de la guerra por el interés estratégico de las reservas de petróleo de Irak. Y bueno, está tan documentado que no hay que extenderse demasiado. ¿Sabes? Como anécdota, que Condi Rice, la asesora la asesora de seguridad nacional de Bush, ella era, hasta llegar a la Casa Blanca, era miembro del Consejo de Administración de Chevron, y tenía una influencia tal que había incluso un superpetróleo con su nombre, ¿no? De hecho, nosotros estuvimos a punto de pillar aquel superpetróleo, pero se debieron fijar antes y rápidamente cambiaron el nombre, ¿no? Habría sido un buen motivo de expresar el símbolo, ¿no? Del lazo de la administración americana actual
con
los intereses petroleros. Entonces, el primer impacto ambiental de esta guerra, aparte del impacto de las poblaciones civiles que van a recibir si se desarrolla aquella guerra, que van a recibir los bombardeos y que ya han recibido los de Saddam Hussein, los pobres, pues es el hecho de que va a ser un aliciente más al consumo irracional de recursos energéticos fósiles y más cambio climático, etcétera. En cuanto a la pregunta de lo que pasó con la quema la destrucción de los pozos durante la guerra de 91, los pozos de Kuwait, pues esto se documentó muy, muy en detalle. Nosotros hicimos una gran expedición en toda la región, en partenariado con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Creo que incluso nuestro libro sobre el tema salió en castellano, me parece. Y no se puede negar que una tendencia muy grave en los conflictos armados actuales es que se utiliza el medio ambiente como un arma. Uh-huh. Y es lo que hizo Saddam Hussein, lo que hace Estados Unidos también, pero lo vemos en otros sitios. Se ve, por ejemplo, en Colombia, con el uso de los pipelines, ¿cómo se dice pipelines? Bueno,
gasoductos
como armas, y las reservas de agua también.
Puede ser también una catástrofe ecológica, aparte de ya, como dices, el impacto que tiene sobre la población civil, que es terrible.
Bueno, la guerra siempre es una catástrofe, creo que no hay que...
Desde todos los puntos de vista, pero incluso que antes no se remarcaba tanto desde el ambiental también.
Sí, porque somos cada vez sociedades más frágiles y más vulnerables ante con sistemas tecnológicos sofisticados en principio, pero muy vulnerables. Y entonces esto da pie a que el medio ambiente sea utilizado como un arma.
Es más, sí, incluso desde el punto de vista académico, ya que estamos en una universidad, ha dado lugar al surgimiento desde principios del 89 a toda un área que se llama la seguridad ambiental, la environmental security, que estudia el doble reflejo, el efecto ambiental de los conflictos, pero sobre todo hasta qué punto los conflictos ambientales pueden generar el efecto inverso, pueden generar guerras.
Conflictos
y en realidad
bélicos, ¿no?
las guerras no son nada más que una manifestación simbólica, política y militarizada de conflictos larvados sobre los recursos naturales, que todos ellos son conflictos sociales. Efectivamente, la conexión es obvia.
Esto es realmente muy interesante. Hay también otras preguntas que no querría dejar en el tintero, como por ejemplo, Beatriz Roel pregunta si no creéis que unos problemas ambientales no se están tratando con la atención que merecerían, como es el caso de los pesticidas y otros productos utilizados en la agricultura. Quizás el profesor Alonso quiera responder a esta pregunta.
Bueno, la verdad es que ha puesto un poco el dedo sobre la llaga. Hay tantos problemas que a veces da la sensación de que unos se posponen, por así decirlo, ¿no? La biodiversidad, por ejemplo, si no llega a ser por la cumbre de la Haya, habría quedado muy pospuesta como problema desde en Johannesburgo, y fue la movilización de la conferencia de la Haya lo que hizo darse cuenta de que es uno de los temas candentes. Pero yo creo que en este problema específico hay tres áreas. En primer lugar, a nivel internacional sí se están generalizando más los controles. Por un lado, en el tráfico internacional, pues los recientes convenios que hablábamos antes justo de empezar esta sesión fuera de micrófono, de Estocolmo, y recordando, ¿no?, con Remy, el de Estocolmo sobre los persistentes, los contaminantes orgánicos persistentes, o el de Basilea sobre tráfico de residuos, y sobre todo el de Rotterdam, que es el que mueve o canaliza el tráfico de sustancias químicas y, por tanto, el control de las sustancias pesticidas, cada vez son más eficaces y cada vez van teniendo más mordiente, por así decirlo, se ratifican con bastante más prisa y se controla. Es verdad también que es una cierta lección histórica, porque incluso dentro de Estados Unidos y de la propia Unión Europea, el proceso de revisión de los más de 30.000 sustancias químicas, muchas de las cuales son biocidas y pesticidas, ha ido demasiado lento, pero ahí ha habido una decisión última de la EPA norteamericana y de la propia Comisión Europea de acelerar mucho más el proceso para ver los efectos que tienen los que ya incluso están introducidos en el mercado. Pero creo que la solución va a venir forzosamente un poco por la revisión de las políticas agrícolas, la agricultura biológica, etcétera. Cada vez más los mercados son más conscientes, y quizá lo que podría decirse es que la revisión de la PAC, de la política agrícola común, no solo en este tema, sino en otros muchos, es una de las claves del futuro, no solo español y de los miembros de la Unión Europea y de los Estados de adhesión, sino mundial. Claramente, la agricultura se está viendo, por ejemplo, con el tema de la biotecnología también. África, por primera vez, está empezando a respirar porque se está haciendo con los mercados de carne y de productos europeos, porque ya no se fían los europeos de lo que comen directamente. Con lo cual, de ahí el debate que ha habido recientemente también este verano, ¿no?, sobre si repartir o no los productos agrícolas, maíz, etcétera, que fuera al ganado con LMOs, con organismos genéticamente modificados, porque África lo que tenía miedo es que luego la carne no fuera importada en Europa porque Europa la rechazara. Señal de que se están empezando a mover realmente en muchas áreas lo que es el ciudadano como consumidor, que yo creo que es la única forma realmente de racionalizar el uso de pesticidas, que por lo demás cumplen una función si se utilizan adecuadamente. Es el exceso de utilización, por así decirlo, el uso abusivo, lo que genera el problema, no el uso en sí mismo de pesticidas.
La falta de conocimiento de sus efectos, ¿no?
Más que la falta de conocimiento de esos problemas, también se generan muchos problemas en uno de los grandes debates por el cual se está reformando el sistema precisamente de derechos humanos a nivel internacional, en litigación, no en negociación de tratados internacionales, es precisamente por los efectos de estas sustancias químicas fuera de las fronteras, en Latinoamérica con productos alemanes o norteamericanos, o en Sudáfrica, otro caso reciente, con productos ingleses. Ahí está avanzando el sistema, pero por vía casi del caso por caso, para establecer un sistema, es una especie de jurisdicción universal de control de estos ecocidios, que podrían llamarse así, pero también en el ámbito de la negociación yo creo que se están consiguiendo efectos, y en el ámbito de los mercados por movimientos internos de los grandes mercados de consumo a través de la agricultura biológica. No sé si Remy opinará lo mismo, pero
yo ratifico
por supuesto lo que ha dicho Enrique. Lo que quiero decir es que es una pregunta muy oportuna, porque demasiadas veces no vemos los pesticidas, pero la realidad es que hay estudios, por ejemplo en Alemania hubo estudios que enseñan que el nivel de pesticidas en la leche materna, si fuera leche de vaca, no sería autorizada para el consumo humano, ¿no? Y Enrique y yo, y todos los demás, tenemos mucho menos espermatozoides debido al abuso de los pesticidas organoclorados. Entonces estamos hablando, aparte de convenios un poco abstractos,
estamos hablando de la salud real y
cada uno efectivamente tiene un deber en minimizar el uso de los pesticidas, aparte de las grandes políticas como pueden ser las de subsidios.
Veo que coincidís plenamente, ¿no? De hecho, medio ambiente y salud es una de las prioridades que se ha marcado el sexto programa comunitario de acción en materia de protección del medio ambiente. Y
pues a ver si dejan de dar tantos subsidios para el uso indiscriminado que sí de los pesticidas, ¿no?
Sí, pero de todas formas quería también tratar...
Y de subvencionar el cultivo del tabaco.
Que esa es otra de las cuestiones en las que ahora Rémy Parmentier está trabajando y que quizás, a ver si podemos tenemos tiempo de hablar un poco, pero no quería dejar de plantear otro tema en el que me han insistido mucho los estudiantes del máster, y es el relativo a la protección de los animales. Me han hecho varias cuestiones. En primer lugar, Luisa Fernanda Piñeiro le pregunta al catedrático Enrique Alonso si no considera que hay determinadas especies de animales que no se protegen más en cuanto no interesan para el hombre, pero deberían protegerse por sí mismas. Y, no, y me señalaba el caso, por ejemplo, del muflón en Canarias. Es decir, si no hacemos una protección un poco demasiado antropocéntrica de las especies animales.
Bueno, hay una precisión y que... En realidad, la lucha contra las especies invasoras no es necesariamente antropocéntrica, puede ser ecocéntrica, ¿no? El debate entre el derecho ambiental y el derecho de los animales, que es uno de los debates más apasionantes, muy ligado a la ética y a la moral y a la ética ambiental, como fundamento último de las decisiones que se superpone al tecnológico, al económico, al político y que es necesario siempre tener en cuenta, realmente han divergido en el momento en que se han planteado problemas donde la ética ambiental parece que llevaba a caminos que se apartaba de la ética de los genéricamente denominados derechos de los animales. Pues están los movimientos
de... Project, que es muy importante, ¿no? El de reconocer derechos a los grandes simios.
A los grandes simios, sí. Realmente también en el mundo de los derechos de los animales hay dos grandes vertientes. Una más utilitarista del puro bienestar animal, que sigue siendo más antropocéntrica, y otra más biocéntrica, que les da derechos directamente. Lo que sí es verdad es que los conflictos se plantean precisamente en el caso típico, ¿no?, del recorte de poblaciones porque pueden dañar a los ecosistemas. En este caso, por ejemplo, el muflón se erradica no porque en sí mismo sea una especie invasora o una autóctona, sino por el daño que causa, igual que el conejo en el Teide, al Parque Nacional, en ese caso creo recordar que era de la Caldera de Taburiente,
o sea,
donde realmente el exceso de muflón... Claro, es una especie invasora que realmente está cambiando el ecosistema. Entonces el problema está donde los derechos individualizados,
¿no?,
efectivamente son conflictos muy difíciles de solucionar desde el punto de vista de la ética ambiental.
Siguiendo con el tema de los animales, y puesto que esta es una cuestión que afecta directamente a Greenpeace, y por lo tanto me gustaría que se pronunciara Rémy Parmentier, Eduardo María García critica el que considera que Greenpeace gasta muchos recursos y realiza muchas campañas publicitarias con efecto mediático para la protección de los grandes cetáceos, de las ballenas, y sin embargo dice que no actúa en el caso de otras especies que están también en peligro de extinción, y en concreto le preocupaba especialmente, y a mí también desde luego, el tema del lince ibérico. ¿Qué puede decirnos, qué puedes decirnos sobre este tema?
Mira, primero quiero decir que la carga o el valor simbólico de las ballenas es el hecho de que si no podemos salvar lo más grande de la creación, como se suele llamar, pues tenemos muy poca opción de salvar lo demás. Y eso era desde el principio, hace casi 30 años, nuestro planteamiento. Y eso es el valor simbólico de las ballenas, el animal más grande de la creación, ¿no? Esto dicho, lo de las ballenas nos ha traído, pero la batalla para la salvación de la biodiversidad en su conjunto nos lleva es un muy largo camino.
Pero
lo más grave de la pérdida de la biodiversidad es que es irreversible. Y cada especie que desaparece, pues desaparece para...
Y a veces al romper la cadena trófica desaparece.
Y yo he oído, efectivamente, yo no sé si soy el más cualificado para comentar algo que ha dicho algún alto cargo. Bueno, aunque sea una mujer, hay una mujer que dijo unas barbaridades, una mujer muy persiana, muy próxima al ministro Jaume Matas, que dijo unas barbaridades sobre el lince, efectivamente, que de todos modos llegaba a decir que este animal debe ser tonto porque no se puede adaptar a las autopistas, ¿no? Y al desarrollo brutal, ¿no? Que del hormigón, ¿no? Y bueno, esto es muy responsable por parte de un cargo de cualquier Ministerio de Medio Ambiente de decir una cosa así, ¿no? Y no hay que bajar los brazos cuando una especie está a punto de desaparecer. Al contrario, hay que relevar, hay que subir las mangas y no bajar los brazos. Y a veces me temo que los poderes públicos bajan los brazos.
Bien, no podemos dejar de hablar, aunque sea un par de minutos, sobre un tema que está de actualidad, aunque no queríamos que se centrase el debate en él, puesto que ya está suficientemente tratado en los medios, que es el desastre del Prestige, ¿no? El desastre ecológico del vertido del Prestige. Aquí hay dos alumnos, que son Mari Carmen Fernández de Lugo y Leticia Fernández de Madrid, que plantean si qué hizo Greenpeace, si no podía haber hecho un poco más, cómo ha actuado en este caso. Cuestionan en cierto sentido la actuación de Greenpeace.
Mira, lo del Prestige, lo fundamental, lo del Prestige y de cualquier accidente de este tipo. Y hubo muchos, desde el primero en 1967, el Torre Cañón que afectó las costas de Francia y Gran Bretaña, es la cuestión de la responsabilidad. Y actualmente el convenio en el marco de la Organización Mundial Marítima, en la Organización Marítima Internacional, no establece la responsabilidad ilimitada de las petroleras. Y mientras no hay responsabilidad ilimitada de las petroleras, pues ellos no tendrán incentivos para actuar de manera responsable. Entonces, lo primero es la responsabilidad.
Y eso
es lo que está haciendo Greenpeace. O sea, tanto en el marco de la Organización Marítima Internacional como en el marco de Bruselas, de la Unión Europea. Y, bueno, lo del Prestige en concreto, hay responsabilidad de quién ordenó, quién dijo después de mí el diluvio y ordenó mandar el barco en alta mar en lugar de actuar de manera responsable. Yo creo que es un debate que sigue pendiente y vigente. Y la responsabilidad ilimitada de las petroleras por daños ambientales. Y te aseguro que si se establece la responsabilidad ilimitada, pues dejarán de actuar de manera tan irresponsable.
Estás actuando más a nivel internacional y estás dejando que el problema de la limpieza lo consideráis más que debe asumirse por...
Mira, la limpieza, y desde luego Greenpeace estuvo allí, incluso el Rainbow Warrior estuvo allí, el tema de la limpieza, esto dicho, debería ser llevado ante todo por las petroleras. Eso es la cuestión de la responsabilidad. Cada vez que hay un accidente de este tipo, miles de gente de buena voluntad hacen, digamos, el trabajo sucio de las petroleras y es muy cómodo para ellos mirar esto desde Zurich o desde Liberia, Panamá, y ver a la gente que realmente ven su vida afectada limpiar los trapos sucios de la industria petrolera.
Bien, pues muchísimas gracias, Rémy Parmentier. Podríamos seguir hablando muchísimo tiempo de tantas cuestiones importantísimas y sobre todo contando con dos expertos de tanta categoría en la materia. Yo agradezco muchísimo muchas gracias. Muchas gracias por haber venido aquí y bueno, pues... gracias, y si queréis vosotros decir algo ya para despediros.
Este programa se va a emitir justo cuando se van a acabar en el mundo entero unas manifestaciones en contra de la guerra, y ojalá las voces clamorosas contra la guerra ganen.
Muy bien. Profesor Alonso.
Yo no sabía ni sé cuándo se va a emitir. No, pero sí querría también transmitir un
el
programa.
Día 15 se va a emitir.
No lo sabía. Un programa, un mensaje optimista. Yo creo que la siempre se ha avanzado mucho en estos últimos años, en esta última década, y yo creo que siendo alumnos y jóvenes lo que hay que decirles es que se sigan especializando precisamente en este área y que sigan trabajando en este área y que cojan la antorcha de Remín o la mía, de ella, de otras organizaciones o de quien haga falta, porque es un problema también de valores, de enfoque y visión del mundo, básicamente más que un problema económico o político.
Pues muchísimas gracias.
El recalentamiento de la Tierra y el protocolo de Kioto, la guerra contra Irak, el uso de pesticidas y la catástrofe del Prestige son algunos de los temas que han analizado esta noche tres expertos. Blanca Lozano, profesora de Derecho Administrativo de la UNED y directora del curso de experto universitario en Derecho Ambiental, René Parmentier, director de Política Internacional de Greenpeace, y Enrique Alonso, titular de la Cátedra UNESCO en Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias a los tres por su participación. La semana que viene seguiremos hablando de medio ambiente en Ponte al Día. Nos acompañarán, como siempre, varios especialistas, en esta ocasión para analizar la incidencia de los plásticos y cauchos en la sociedad actual. Será, como siempre, hacia las 10:30 de la noche, aquí, en la UNED, en Radio 3.